Éxodo 16. Hemos ya estudiado todo de Génesis y ya progresando rápidamente en Éxodo, sistemáticamente, verso por verso, capítulo tras capítulo. El nombre del mensaje de hoy es una tendencia de murmurar, una tendencia de murmurar. Ya hemos sido muy agradecidos en nuestras oraciones porque leímos en el Salmo 106 cómo era ese pueblo que Dios guió de Egipto como ejemplo para nosotros. En la semana pasada vimos en capítulo 15, 24, de que estaban murmurando. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? No tenía agua después de 3 días. Acaban de recibir su redención pensando, ya estamos por fin libres. No esperaban estas dificultades. En 14:11 de Éxodo, cuando estaban enfrente del Mar Rojo, dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. Acaban de ser redimidos y estaban murmurando. Y parece que es una tendencia en ese pueblo de los hijos de Israel. Vamos a empezar en 16:1. Partió luego de Elim. Elim era un buen lugar para descansar. Toda la congregación de los hijos de Israel. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Ya tienen 2 meses, 2 meses y medio en el desierto. Y son por lo menos 1 millón de personas allá. Perdón, me equivoqué la cita, pero dijo que había más de 600, 1237, perdón. Partieron los hijos de Israel de Ramsés de Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 700,000 hombres, más de 500,000 con mujeres, con hijos. Una gran multitud en el desierto donde no hay nada. Y ahora realmente están enfrentando el desierto en su desolación. Se ha viajado mucho, en carro, en avión. Se ve de, por la gran mayoría del tiempo, no hay nada, no hay nada. Cruzando ese país o viajando en México, grandes partes son desierto, vacío. Es muy difícil creer que el mundo está sobrepoblado cuando uno esté en avión mirando todo vacío y de vez en cuando una ciudad. Ciudades muy pocas y después miles y miles de kilómetros de absolutamente nada. Y así estaban ellos. 1 millón de personas allá en el desierto con nada. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Esta vez todos están involucrados. Todos están perdiendo su confianza. 2 meses y medio en el desierto. No hay nada ya. Antes, en el capítulo anterior, tenía 70 palmeras, 12 fuentes de agua. Ya no tiene nada en el desierto. Y una gran multitud de personas. Y están acusando y demandando a sus líderes. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este desierto, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. A veces la gente, las personas recientemente regeneradas en Cristo encuentran frustraciones, como aquí. Pero estos están acusando y demandando a sus líderes. diciendo que la muerte sería preferible a la salvación de Dios. Ni están pensando en Dios. Están andando por vista y no por fe, y no ven nada. Y están recordando el pasado, pero selectivamente. Bueno, es verdad que allá en Egipto tenían carne para comer, pero no están pensando en la dura servidumbre, la falta de dignidad como esclavos, como mataban a los hijos en el tiempo del nacimiento de Moisés. No están pensando en esto. Como el cristiano empezando en su vida nueva, empieza a pensar en cómo era en el mundo antes de estar en comunión con Dios. ¡Ay, era tan fácil! Selectivamente, irracionalmente, recordando ciertas cosas. Es más, acusan a Moisés de nuevo de planear la muerte de todos. Moisés, que realmente no quiso ir. Dios lo obligó. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios no está enojado. Si Dios se enojó cada vez y fracasamos, seríamos destruidos. Está muy misericordioso, aguantando estas murmuraciones, pero Dios quiere aprovechar de esta circunstancia, no para castigar su falta de fe, sino para ponerles a la prueba, como que hizo con Adán y Eva, una prueba para ver si obedezcan o no, si crean y honran a su palabra o no. También en el capítulo anterior, en 15:25, y Moisés clamó a Jehová cuando no tenía agua. Jehová le mostró un árbol, lo echó en aguas, y las aguas endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios quiere ponerles a la prueba, a la prueba. Más adelante en el libro de Deuteronomio, si alguien quiere leer, en Deuteronomio 8 y 3, Deuteronomio 8 y 3, un comentario de lo que estaba pasando aquí. Amén. Entonces fue para enseñar. Fue un evento de enseñanza a ellos. No fue un accidente que no tenían nada. Dios estaba organizando todo esto con un gran plan. También en Deuteronomio 8, si alguien quiere leer de 11 a 17, a 18. Ay, perdón. Sí, 11 a 18. En Deuteronomio 8. Creo que pasaste a otro pasaje. Pero está bien, no es por accidente. Pero especialmente quería ver el versículo 15 que dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná, de lo que estamos leyendo, en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas y a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces había aflicción, pruebas, angustias en el desierto, y Dios lo hizo con un propósito, un buen y importante propósito. Quizás tu hermano o hermana estás pasando por tiempos de aflicción, quizás nuevo en la fe. No es ningún accidente, es parte de un plan. Y además es una prueba, porque Dios quiere saber si estás dispuesto a hacer caso a su palabra o no. Dispuesto a confiar en Él o no. Regresando al texto en 16:5, dice más: en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Eso es más información sobre el día de reposo, que realmente no empezó aquí en Éxodo, sino empezó antes, en la creación, en Génesis 2:1 y 3. Dios estableció un día de reposo. En Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ahora con estos creyentes nuevos, está empezando a enseñar muchas cosas. De enseñar, de descansar en él. Está enseñando de descansar un día, de tener un día apartado, un día consagrado a él y al descanso, porque lo necesitaban el descanso en este tiempo. Versículo 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel en la tarde, sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Ahora, no está diciendo con murmuraciones contra mí. No, no está contra mí, está contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Anunció que Dios iba a responder en misericordia, no en ira, no en indignación a las murmuraciones del pueblo, dando evidencias visibles que Dios estaba constantemente con ellos, porque Dios tenía un compromiso de amor a su pueblo. Ese pueblo fue su tesoro especial y estaba comprometido a ellos. Versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarlos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Hay que saber que las cosas que pasan en la vida no son accidentes. Son gobernadas, son arregladas por Dios. Y todo tiene un buen propósito, un buen fruto que Dios está produciendo. Pruebas y aflicciones no son accidentes. En Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Estas pruebas son bendiciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Acabamos de estudiar en Romanos 5, en este domingo, hablando de los cristianos que realmente están confiando en Dios. En 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es el camino a la madurez. Es algo necesario que Dios nos está dando. Versículo 9, regresando a nuestro texto. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron así el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eran débiles. Y Dios les dio evidencias visibles para que sepan que no era simplemente Moisés y Aarón que estaban murmurando en contra de Dios. Que Dios estaba gobernando el plan, el vío para llegar a la tierra prometida, el ritmo, el viaje. Y si no eran conformes, tendrían que reconocer que estaban quejando en contra de Dios. No solamente en contra de sus representantes. Y como ellos no querían andar por fe, Dios les dieron evidencia. Tenemos que pensar, ¿a dónde van a ir ese pueblo? Van a entrar en la tierra prometida. Y van a entrar, no en paz, van a entrar en guerra. Estaban preparando para una guerra. Necesitaban ellos disciplina y confianza en fe. Eran cobardes, eran irresponsables. Y Dios estaba moldeando de ellos un ejército también. Versículo 13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz de del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndoles, los hijos de Israel dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Era algo nuevo. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Eso fue, hermanos, para humillarlos. Para que entendiesen que eran dependientes completamente de Dios. Siempre somos dependientes completamente de Dios. Pero a veces con un buen trabajo, con una tarjeta de crédito, con un carro, con un teléfono celular, empezamos a sentir muy independiente. Podemos hacer lo que nos da la gana. Pues tenemos muchas oportunidades y capacidades, pero a veces Dios tiene que arreglar la vida para que se siente que realmente está totalmente dependiente de Él. Y eso es lo que estaba enseñando a ese pueblo de creyentes nuevos. Versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Había suficiente. Pero también había reglas en cómo iban a recoger el pan. 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. No había oportunidad en ese tiempo convertirse en un rico, o establecer una panadería, o un banco. Estaban viviendo ellos en ese tiempo todos en el mismo nivel, en un ejército más o menos, preparando para una guerra. En Mateo 6:11, en medio del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo necesario, no mucho, no una escasez. También Salomón enseñó de esto en Proverbios capítulo 30, pidió un hombre de sabiduría en 35 de Proverbios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añades a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Ni pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Eso es lo que Dios está enseñando. No sea que me sacie y te niegue. Eso es el tarjeta de crédito infinito. Que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dios estaba enseñando cómo tener un balance, un equilibrio. Y no dedicar todo su corazón a riqueza. Versículo 19 en nuestro texto. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Eso fue una prueba. Pudieron arreglar, sacar lo que era necesario para comer. Pero tenían que confiar en la misericordia de Dios, que cada día habrá más bendiciones. Nuevas misericordias diariamente. Que no era necesario amontar, y además era prohibido amontar en su tienda para el día de mañana. Dios estaba enseñando algo importante, versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, Y se enojó contra ellos Moisés. Un ejemplo sencillo de cómo Dios puede maldecir las obras de tu mano por rechazar su palabra. En muchas partes de la Biblia, las personas que están rechazando a Dios, rechazando su pacto, sus promesas, viviendo para las riquezas, hay promesas que van a tener maldiciones, como esto de mandar gusanos a su pan. En Proverbios 28:27, si alguien quiere leer Proverbios 28:27. Amén. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá no simplemente maldiciones, pero muchas maldiciones. Es promesa de Dios. En Proverbios 13:3, si alguien quiere leer. Tiene razón, yo me equivoqué en la cita. Era otra semejante de tener su corazón inclinada a la riqueza, pero voy a pedir que el hermano lee, porque él tenía razón. 1 Timoteo 6:6. Amén. Entonces, en nuestro texto en Éxodo es el principio de la enseñanza, y aquí es la enseñanza más desarrollada. Continuando ahí donde estuvimos, dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y siga la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia, la mansedumbre. Está enseñando de no desviar para acumular, y aún estaba enseñando esto aquí en Éxodo. Bueno, vamos a seguir adelante en versículo 21 de nuestro texto. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Estaba allí solamente por la mañana. Si querían comer, tenía que venir en la mañana. Es como en domingo, si quiere participar en la alabanza en la iglesia, tiene que levantarse y venirse en la mañana, porque ahí está, y después, si vienen más tarde, la puerta está cerrada en la iglesia. Entonces, tenían que hacerlo conforme al plan de Dios. Versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida de gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: eso es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Estaban preparándose para disfrutar el día santo. Querían estar listos. No despertando como alguno de nosotros. ¡Ay, es domingo! ¿Acaso hay tiempo de ir a la iglesia? ¿Cómo llegó tan rápido? No, estaban preparando a la noche anterior para realmente observar el día de Dios. Versículo 24, y ellos lo guardaban hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se aguzanó ni hedió. Había una preservación divina, una bendición para por la obediencia, una obediencia sencilla al mandato de Dios. Dios estaba enseñando, ¿sabes qué? Si no trabajes en ese día, no te va a faltar nada. Mandó el doble anteriormente, para que sepan que cuando Dios da un mandamiento, le va a dar los recursos para cumplir el mandamiento. Versículo 25. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Más enseñanza. Que había provisión para tomar un descanso, para disfrutar un día sin trabajo. Porque lo necesitaba, estaban pasando por un gran desierto con mucho trabajo, mucha gente. Versículo 27, y aconteció que algunos del pueblo salieron al séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios los puso a la prueba. Y una vez más el pueblo no quiso obedecer, ni hacer caso. Sino que algunos eran siempre rebeldes. Versículo 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Esté pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el séptimo día, o salga para trabajar. Así el pueblo reposó el séptimo día. Eran un poco tercos, nuevos en la fe, pero por fin estaban aprendiendo a escuchar y hacer caso. Era para su bien, no era para torturarlos. Cristo dijo en Marcos 2, estamos llegando al fin. Si alguien quiere leer en Marcos 2, 27 a 28. Amén, gracias. Hay dos cosas. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, para hacer una bendición al hombre, para que sea una celebración con su familia, para ir al parque, para descansar y olvidar de su trabajo por un día. Y dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cristo dio órdenes y podemos ver, es otro tema, cómo cambió del séptimo día al primer día. Pero esa es otra enseñanza. Bueno, regresando al texto para terminar. Versículo 31. Y la casa de Israel llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Era algo nuevo para ellos. Apareció en la providencia de Dios para enseñar, para entrenar el pueblo de cómo vivir en comunión con Dios. Cómo estar en unión con un Dios santo, sin provocarlo cada momento. Versículo 32. Y dijo Moisés, eso es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponle delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Fue una enseñanza importante, una buena lección que todas las generaciones venideras tenían que aprender. Para, por ejemplo, que nuestros niños no tengan esa actitud de ingratitud siempre. Dios estaba enseñando, quería tenerlo allá en la iglesia para ver, ¿qué es eso? El maná. ¿Cuál es la historia? Déjame decirte. Y por eso estaba guardado ahí. Dios no quiso repetir todo el evento en cada generación, sino que grábalo, tenga evidencia y escríbelo para enseñar las generaciones venideras. Últimos versículos, 34, dice, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Estaba siempre ahí. 40 años. 1 millón de personas pudieron simplemente confiar. No tenemos que comprar pan. Ahí será. Supliendo nuestras necesidades. Hasta que llegaron a tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa. Dios estaba siempre fiel en suplir sus necesidades. Nunca los abandonó. Nunca olvidó de sus necesidades. Vamos a Lucas 12. La semana pasada miramos ese pasaje en Mateo, esta vez vamos a leerlo en Lucas 12, empezando con el versículo 22. Y vamos a ver que Dios ama a su pueblo. Y Dios ama a ustedes, a nosotros. Dios suplirá a nuestras necesidades también. El propósito de esta enseñanza es que vivamos tranquilos y no en angustias constantes. Dice en Lucas 12, 22 a 31. ¿Quién quiere leerlo? Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es una promesa. La gente de fe agarran la promesa y dicen, yo voy a tomar esa promesa, yo voy a vivir por esa promesa, yo voy a experimentar un resultado de la promesa. Los que no tienen fe, no creen en la promesa. Y Cristo estaba así haciendo el mismo como su padre en el desierto, estaba diciendo, mira los cuevos, mira los lirios, mira a la hierba. Ok, hay cosas visibles, pero hay que entender. Tú eres más importante que ellos. Y Dios te va a guardar. Y dijo más, buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dio una prioridad. Y sus promesas son firmes para los que creen sus promesas. Unos puntos de doctrina y vamos a cerrar. Mucho simbolismo en el maná. El maná es símbolo de Cristo y es como símbolo de su palabra. En Juan 6:32, Cristo enseñó sobre el maná. En Juan 6:32. En 6:32 de Juan dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del desierto, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cristo estaba aprovechando de la enseñanza de maná y aplicando su misión, su vida, para que entiendan. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendiendo del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo es el cumplimiento del simbolismo del maná. Pero vamos a aprender que había personas con la tendencia de murmurar en este capítulo. Y veremos más adelante en el libro de Números que había personas que no eran satisfechas con ese pan. Querían algo diferente. En Números 11. Más adelante, llegando a Números 11, veremos que había gente en 11:4 que dice que eran gente extranjera que se mezcló con ellos. Porque sabemos que saliendo de Egipto, muchos que no eran hijos de Israel estaban saliendo con ellos. Quizás querían una aventura, una nueva vida. Y la gente extranjera que mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Pero en un sentido, todas estas personas son bautizados. Son bautizados en Moisés, porque vamos a ver en 1 Corintios que la Biblia dice que todos que pasaron por el mar eran bautizados en Moisés. Entonces, todos ellos son parte del pacto de Dios, son el pueblo de Dios. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Así que está enseñando a nosotros que aún en nuestros tiempos hay personas en la iglesia, son conectados a la iglesia, son bautizados, pero realmente dicen, no queremos más de este maná, no me interesa Cristo Jesús. Mi apetito es por otra cosa. Hermanos, en los Estados Unidos hay millones de personas que son miembros de iglesias y nunca asistan. Dicen, basta con el maná. Pero quiero tener mi membresía, claro. Si alguien me pregunta, voy a decir, pues sí, yo soy miembro de tal iglesia presbiteriana o tal iglesia bautista. Y no quieren venir. No tienen interés. Dicen, basta con el maná de Cristo. Y hay un movimiento de pastores que están diciendo, no quiero decir, pues tenemos tanto en nuestra iglesia, por su ego, pero si hay gente que no vengan, que quitan sus nombres. En nuestra iglesia en este momento estamos preparando el director y ya efectivamente estamos diciendo, ese hermano ya nunca viene, pues quite el nombre. Y no dice, pues tenemos tantos miembros. Y dice en 1 Corintios 10, estuvimos hablando de esto en la semana pasada. Es un comentario del Nuevo Testamento sobre lo que estaba pasando. Quizás es mejor que no vengan a la iglesia que si vengan murmurándose todo el tiempo. Pero dice en 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ellos fueron bautizados en Moisés como su líder. En la nube, en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos estaban comiendo el maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Eran como cristianos. Bebían el agua que era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, los que querían amontar, y Dios dijo, no guardes por el día que sigue, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Eso es otro episodio que vamos a encontrar de la vaca de oro. Ni forniquemos como alguno de ellos, fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentamos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis. El pueblo tiene una tendencia de murmurar. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Más adelante en Romanos vamos a aprender cómo la salvación en la Biblia tiene tres partes. Estuvimos estudiando en Romanos 4 la justificación. Justificados por fe, tenemos paz con Dios. Y muchos creen que eso es toda la salvación. La justificación, ya estoy bien. Recibí al Señor, me quedo en mi casa siempre. No tengo ningún interés en la iglesia, pero soy cristiano. Pero la salvación es más que esto. Aprenderemos que hay varias etapas de la salvación. En Romanos 8:28, pasaje famoso que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó. Hay una predestinación, una etapa, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, predestinados a la santidad. Predestinados a la santidad. Predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Hay un llamamiento. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ahí está la justificación, creyendo en Cristo Jesús, haciendo una profesión de fe. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra etapa, no presentada tan claro ahí, es la santificación. Y eso es lo que estamos aprendiendo en este capítulo 15 de Éxodo. Están viviendo vidas de dificultades. justificados ya y pasando por la santificación. Es una etapa de la salvación. Y después de morir y resucitar con Dios, hay una etapa que es la glorificación. Pero si uno quiere pensar, pues yo soy justificado y ya no más. La santificación, olvídalo, no necesito, no me gusta el maná. Esa persona está en peligro, en gran peligro. Estuve hablando con un amigo, pastor, y estuvimos hablando de cómo se debe de exhortar personas, por ejemplo, que ya no vienen a la iglesia para nada y se va visitando y descubre, no van a otra iglesia tampoco, simplemente no vienen, pasan meses y meses y meses. Y mi hermano, el pastor, me dijo, pues tú sabes en Hebreos 10, y dice, claro, todos van, que dice, y consideremos un... como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos y tanto más cuando veis que aquel día cerca. Todos van allá para exhortar, pero unos pocos cuatro versículos más adelante, en el mismo contexto, hablando de estos que aparten completamente, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dicen, ¿sabes qué? No me importa lo que está pasando en la iglesia. Yo soy cristiano, tengo mi membresía. No me importa lo que están haciendo ahí. Tengo mi vida. No me gusta. Un hermano me ofendió. Ya tengo mi pretexto. Estoy bien. La Biblia enseña que eso es una posición sumamente peligrosa. Peligrosa. Porque están en el pacto. Son conectados a Cristo Jesús. Son bautizados. Son parte de la iglesia. Pero Cristo enseñó en Juan 15 que estudiamos. Cuando estuvimos estudiando Juan, y puede entenderlo más bien en ese contexto. En Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dios nos ha dado obligaciones y conectado a Cristo podemos obedecer. Pero separado de Él no podemos hacer nada. Es peligroso. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recojan y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué debemos de concluir? Dios ama a su pueblo. El pueblo de Israel fue una mezcla. Había personas murmurando, algunos hijos de Dios y otros de la multitud, pero todos eran el pueblo de Dios. Y Dios estaba poniéndolos a la prueba. Y Dios está poniendo a la prueba. ¿Qué estamos haciendo? Estamos con un Dios lleno de amor. Un Dios que ama a su pueblo. Pero ese Dios es tan santo. Y tan... majestuoso, que no podemos tratar a Cristo Jesús así. Él no es digno. No podemos simplemente dar la espalda a nuestro Señor. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender, aprender de este pueblo de Israel que estaba en pacto contigo saliendo redimido de Egipto. Ayúdanos, Señor, como dijo San Pablo, que estas cosas pasaron para amonestarnos a nosotros. Queremos experimentar tu amor, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir en santidad y a vivir en gozo, a sentir tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, y a no jugar con esta apostasía de apartarnos, Señor, simplemente por cualquier cosa.
por cualquier cosa ligera, simplemente da la espalda y no iglesia y mantener una membresía que es una farsa, una falsedad. Ayúdanos, Señor, a andar honestamente contigo. Pedimos en tu santo nombre. Amén.